Planeta Verde, un programa dedicado al medio ambiente, donde encontrarás información, curiosidades, reflexiones y mucho más. Sean bienvenidos a tu programa Planeta Verde.
Ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están en esta mañana, en este lunes? Espero que se encuentren muy bien y bueno, pues inicia el programa Planeta Verde para todos ustedes. Mi nombre es Elba Calle, quien les estará acompañando durante esta hora de programación, también en este espacio que es dedicado al medio ambiente. ¿Cómo estás, Lucy, que también está aquí en cabinas de radio?
Muchas gracias, Elvita. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Lucy Kawasa, quien les estará acompañando durante una hora de programación, ¿no? Como bien dijo Elba, en un tiempo dedicado al medio ambiente y bueno, hoy con un nuevo tema.
Exactamente, como es de costumbre, ya los días lunes nos dedicamos también a aprender de los diferentes temas que tienen relación con el medio ambiente. Bueno, pues la anterior semana también estuvimos hablando de lo que es la fauna, Lucy, un punto muy importante también para aprender y algo que nos ha llamado bastante la atención de los animales en extinción, que es una llamada de atención también para nosotros porque es momento de que empecemos a cuidar nuestro medio ambiente, empecemos a cuidar su hábitat también.
Exacto, Elba, ¿no? La anterior semana justamente estábamos hablando lo que es el tema de fauna, ¿no? Cómo cuidarlo y al mismo tiempo fuimos conociendo bastante información al respecto de varios animales que se están extinguiendo y algunos, ¿no? Que dimos a conocer justamente en el anterior programa y bueno, rescatar eso de que la conciencia, ¿no? También deberíamos de tomar un poco de conciencia, cuidar a estos animales, bueno, desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, ¿no? Claro, cuidando el medio ambiente, porque el medio ambiente abarca en sí a todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo ayudamos a que los animales sigan ahí existiendo de alguna u otra forma? Es siendo conscientes con nosotros mismos en el espacio donde nosotros habitamos, ¿no?
Claro que sí, un punto muy importante también que estuvimos llevando la anterior semana y hoy vamos a aprender también mucho. Tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes, queridos amigos. Lucy, vamos con el tema.
Claro que sí, ahora sí mandamos al tema del día de hoy, un tema muy bonito y espero que les agrade mucho. Vámonos con el tema.
Medio ambiente valorado igual a maravillas vigentes. Y bien, si seguimos en este ritmo, ¿cómo cambiará en la Tierra en el 2050? Lucy, ¿te imaginas cómo puede estar la Tierra, cómo puede estar la ciudad de La Paz en 2050?
Si no paramos de contaminar, creo que ni vamos a llegar al 2050, ¿no? Esa es mi humilde opinión.
Muy bien, no es tan buena, ¿no? La idea de poder llegar a este año también viendo este tipo de contaminación, pues las constantes advertencias de los grupos ecologistas y su mensaje de alarma han sufrido el efecto deseado, concienciar a la población y a los dirigentes a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, no se ve mucho de esto. Hay organizaciones que de repente realizan una que otras actividades, pero no es lo suficiente. Hay que seguir contribuyendo con más, ¿no?
Y se nota, ¿no?, que no es suficiente porque hay varias personas y se denota muy bien. Yo sé que usted allá en casita tal vez puede ver al ir a su trabajo, hay varias personas que botan la basura sin conciencia y se nota que este objetivo que tienen las distintas organizaciones no se cumple al 100%, ¿no?
Exactamente, Lucy. Pero ¿qué te parece si vamos ya nombrando uno por uno a las predicciones que tenían un grupo científico que nos decían, ¿no? ¿Qué es lo que pasará en el año 2050 si continuamos contaminando de la forma en la que ahora lo hacemos?
A ver, bueno, ahora sí nos vamos con la primera predicción, ¿no? Que justamente es la temperatura aumentará de 2 a 3 grados. Justamente los gases contaminantes, los principales responsables, según la Organización de las Naciones Unidas, estima que teniendo en cuenta la tendencia actual de emisiones, este aumento de temperatura es casi inevitable y que el mejor de los casos será de 1.5 grados más que ahora. No obstante, este problema no acabará aquí. Otros estudios más a largo plazo incluso elevan la cifra a 7.5 grados para 2070, lo que es lo mismo de cumplirse. Tendremos temperaturas propias del Sahara. un dato muy importante lo que nos menciona lo que es estos responsables de esta organización, ¿no? Y bueno, se ve también en nuestro departamento, en La Paz más que todo, se ve desvariantes del clima, que a veces decimos, Dios mío, tenemos que llevar una chamarra, una gorra, un paraguas, así por si acaso. Yo sé que muchos ahí, los que nos escuchan, los paseños, sabemos de qué se trata esto. Y imagínense que eso suceda a nivel mundial y aún peor todavía, ¿no, Elba?
Exactamente, porque es un problema que sigue frecuentemente todos los días y hay personas que notan este cambio climático porque en verano estamos con lluvias, estamos con granizadas, nevadas, etcétera. Pero en otoño estamos también con días soleados. Es tan cambiante nuestro clima, ¿no? Bueno, pues también vamos a conocer lo que es el Ártico, que se quedará sin hielo durante el verano. Del calor al hielo, dos elementos muy conectados. De hecho, quizá el aspecto más conocido del cambio climático es el derretimiento de los glaciares, un acontecimiento que en cifras asusta casi más. Los polos pierden 300 gigatoneladas de hielo cada año. ¿Llegarán a derretirse del todo? ¿Qué pasaría entonces? Para conocer su evolución, varios institutos científicos se han unido para realizar una exhaustiva investigación sobre el futuro del Ártico. Pues investigadores de Alemania plantean que 50 escenarios posibles en función de la calidad de emisiones contaminantes que se realicen en los próximos años, pues finalizan con una conclusión diciendo que es bastante inquietante. El Ártico se quedará sin hielo en los meses de verano a partir de 2050. Incluso antes, según el que lidera la investigación, ¿no? Que es Dirk Notch, quien nos dice que lo que ahora conocemos como grandes bloques de hielo se transformarán en un mar y volverán a congelarse y posiblemente en los meses más fríos. ¿Qué te parece, Lucy?
Creo que es una noticia que, bueno, hoy en día se está viendo, ¿no? Se ven en documentales, se ven en reportajes de medio ambiente y, no sé, los invito a ver. Y es verdad, esto hoy en día se está viendo que los hielos, los grandes cubos de hielo, o bueno, los hielos en sí, que están en el Polo Sur, Polo Norte, en la Antártida, en ciertos lugares donde hay nieve y demás, y donde hay animales también, ¿no?, que son propios de ese hábitat, están desapareciendo. Ahí se está desapareciendo tanto el hábitat como la fauna que los rodea, ¿no? Y es muy lamentable. Imagínense que ya no haya lo que son estos lugares tan lindos, que es la nieve, el hielo. Y también es también alarmante, ¿no?, que esto se convierta en agua y sobreabunde el agua, el mar. El agua que consumimos hoy en día no es lo mismo que el mar. El mar ya es otra, se podría decir que otra, tiene otra composición, ¿no?, que es justamente salada y que no es consumible.
Exacto.
Entonces es muy alarmante.
Bueno, un ejemplo también, Lucy, que podemos mencionar, y un ejemplo claro, que es el Illimani que tenemos acá en la ciudad de La Paz. Un Illimani que antes se veía bastante lindo, con un nevado bastante hermoso, pero ahora esto ha disminuido a causa de también de la calor que existe en nuestro departamento, del clima que está tan cambiante, en realidad la capa de ozono que no está muy bien.
Lamentable, Elvita. Bueno, vámonos con lo que es la tercera predicción. El nivel del mar aumentará medio metro, a lo que íbamos, ¿no?, lo que mencionábamos anteriormente. ¿Qué pasa con toda esa cantidad de hielo derretida? Que se convierte en agua. Se calcula que para 2050 el nivel actual habrá aumentado medio metro. Aparentemente esta cantidad no es demasiada y puede parecer inofensiva. Sin embargo, el informe que proporcionan estos datos precisa que cientos de millones de familias perderán su hogar, enterrado por el agua. En este contexto, Indonesia e India serán dos de los países más afectados por las inundaciones, lo que provocará una crisis de refugiados climáticos sin precedentes. ¿Qué te parece esa predicción, Elvita?
Un dato muy importante también a tomarlo muy en cuenta, porque esto también ya nos incluye a nosotros también, a la crisis, ¿no?, en realidad.
Así es, Elvita. Bueno, ahora sí nos vamos con lo que es la cuarta predicción.
Exactamente, pues les comento que, a ver, miren, el cuarto punto nos dice de más inundaciones, sequías y tormentas en el Índico. Por si no basta con las inundaciones que asolarán las ciudades enteras, la India y otras zonas próximas al Océano Índico podrían sufrir además un antiguo patrón de tormentas, inundaciones y sequías repentinas, similar al del Pacífico tropical. El fenómeno conocido como El Niño aún no tiene una causa clara. Pedro Dinesio, científico del clima en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas, Austin, y autor principal de este estudio, avisa de que el calentamiento global podría desencadenarlo de nuevo.
Una triste noticia, ¿no? Y sabemos muy bien que estas afecciones del clima, como ser el niño o la niña, son muy fuertes, ¿no? Ya hemos visto casos, y bueno, se ha notado, ya sea en bajo volumen, pero se ha notado estos cambios climáticos y estos desastres a causa de estos, lo que es el niño y la niña, ¿no? Así que debemos de tomar muy en cuenta. Y bueno, como la quinta predicción, tenemos más plástico que peces en el mar. A las situaciones anteriores hay que sumarle además la contaminación de los océanos, que no es poca. La Fundación Ellen MacArthur considera que en 2050 habrá ya más plástico que peces en el mar, un sorpaso cuanto menos preocupante. Desde hace algunos años las organizaciones ecologistas avisan de la indigente cantidad de residuos que flotan en los océanos, formando gigantescas islas de basura y acabando con animales y flores, además de perjudicar nuestra salud con los microplásticos. Así, ya hay otras investigaciones que plantean que en 2100 el 60% de los peces pueden estar extintos por la contaminación en la que viven. ¿Hay solución o es tarde? ¿Qué respondes a eso, Elvita?
Bueno, pues ante esta pregunta yo digo que aún estamos a tiempo. Pero a tiempo, o sea, si no lo hacemos ahora, no, pues para entonces ya será muy tarde y pues ni hablar se puede decir. Porque como escuchamos ahora, tal cual, no me imagino yo un lugar donde estemos sin agua, un lugar donde estemos con sequía, bastante sequía, con un calor tremendo por la capa de ozono. Son consecuencias de lo que ahora estamos haciendo, que es la contaminación ambiental.
Y todo lo que mencionamos hace un momento es, si no... ponemos un límite ante la contaminación que hoy en día se está viendo, ante la caza de animales, ante la destrucción de este espacio, de este hábitat, de este planeta verde que nos rodea, ¿no? Pero ahora vamos a poner otra, se podría decir que otra concepción, tal vez.
La otra cara, ¿no?
La otra cara, exacto. Si dejamos de contaminar ahora, ¿qué pasaría?
Bueno, pues si dejamos de contaminar ahora, en 2050 habremos recuperado lo que es la vida marina, que ya hemos arrasado con plásticos o con aumentos de temperatura derivados de combustibles fósiles, tal como lo demuestra Rebuilding Marine Life, un estudio publicado en Nature, ¿no? Que nos dice que la naturaleza tiene una resiliencia encomiable.
Y es decir, ¿no? Apenas un par de días después del encierro derivado de la pandemia por COVID-19, se vieron todo tipo de animales recuperando las ciudades. Se veía pumas en Chile, osos en Austria, delfines nadando en las costas de Cagliari o zorros por Londres. Y si dejamos de contaminar, todo parece indicar que la naturaleza se recuperará ella sola. Y es verdad, ¿no? Eso justamente se denotó en lo que es durante la pandemia y después de la pandemia.
Exactamente, porque en la cuarentena todos estuvimos encerrados, no salíamos, si bien nos daba miedo incluso salir hasta la tienda, ¿no? Y prácticamente solo hacíamos eso, salir un rato y regresar. Pero un punto muy importante, y acá lo hemos visto en La Paz, ¿no? Que esto ha disminuido en cuanto a la contaminación también de los vehículos, ha disminuido en la cuarentena que tuvimos, ¿no? También sobre la basura que también estuvimos hablando, también ha disminuido. Y en realidad es esto, ¿no? Que la naturaleza va a ir poco a poco recuperándose por sí sola. No necesita tanto de nosotros, se puede decir, pero no está mal contribuir también con ello, ¿no?
Y es por eso que debemos de tomar eso en cuenta, ¿no? Ya hemos dado a conocer lo que es los pros y los contras. Si dejamos de contaminar y si continuamos contaminando, realmente yo creo que deberíamos de tomar la segunda salida, que es dejar de contaminar, tomar un poquito de conciencia, ¿no es así, Elba?
Exactamente, Lucy. Bueno, un tema bastante importante que estamos tratando el día de hoy, en esta mañana de lunes, pues está usted en el programa Planeta Verde y inmediatamente nos vamos también a lo que es el temita musical, Lucy, de cada mañana, como debe de ser, ¿no? Vamos a escuchar a Juanes, que nos dice La Tierra.
Planeta Verde. Thank you.
Estás escuchando Planeta Verde.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Una y nada más. Agua que vas por el río. Tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita. Ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Porque mi corazón ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón.
Estás escuchando Planeta Verde.
Y volvemos con mucho más aquí en tu programa, ¿no? Ya estamos en lo que es desarrollando un tema muy importante. Y bueno, ¿qué tal les pareció lo que es el tema musical que acabamos de escuchar justamente de Juanes, La Tierra, ¿no es así, Alba?
Exactamente, un tema que tiene bastante significado y algo que también nos hace reflexionar, me parece, Lucy.
Así es, y muy dinámico, ¿no? A mí sí que me hizo medio que ya bailar. Yo sé que allá en casita y otros también con los auriculares están ahí a gustos escuchando lo que es nuestro programa, y espero también que les haya agradado este tema musical. Bueno, el día de hoy estamos tocando el tema de lo que es medio ambiente valorado igual a maravillas vigentes. Anteriormente ya fuimos, dando a conocer lo que es el medio ambiente, las causas, los pros y contras de lo que conlleva lo que es dentro de este espacio, ¿no? Tanto la contaminación, ¿qué haríamos si no contaminaríamos? ¿Qué pasaría si contaminamos? Sigue. Entonces, realmente un tema muy amplio y también muy meticuloso en el momento de investigar y también dando a conocer, ¿no es así, Elba?
Exactamente, es un tema que realmente nos debe preocupar y ahora debemos actuar en cuanto a este tema que es el medio ambiente, en cuanto a la contaminación que tenemos todavía. Y es ahora cuando debemos actuar, Luis.
Y ahí nos vamos, ¿no? Ya a la segunda parte, y ya como bien lo dice lo que es nuestro título del día de hoy, a maravillas vigentes. ¿A qué se refiere? También vamos a tocar lo que son los sitios turísticos, el turismo en Bolivia, el turismo en el mundo, ¿no? Es un tema, o bueno, una, se podría decir que una posición mediante, bueno, en el medio ambiente, muy importante, porque todos a nivel mundial tenemos lugares, sitios turísticos, departamentos considerados como maravillas, y realmente es algo muy impresionante. En este momento vamos a ir tocando lo que es a nivel nacional, ¿no? Pero ya vamos a ir tocando más adelante. Por el momento ahora vamos a irnos con los 8 impactos medioambientales que deja el turismo en los destinos de playa. ¿Qué te parece, Elba?
Muy interesante. Pues la industria del turismo es reconocida por lo general un bienestar económico y social en diversas comunidades. Sin embargo, a la par se puede ocasionar un impacto negativo para el medio ambiente. ¿Pero por qué decimos negativo? Pues aquí también vamos a hablar sobre las repercusiones que deja la llamada industria sin chimeneas en algunos destinos. Y pues para ello también vamos a dar a conocer 8 puntos que van a desglosar cómo está tratándose esto del medio ambiente, en qué también está impactando, ¿no?
Así es, y como el punto número 1 es la construcción de hoteles, ¿no? Modifica esta la línea costera provocando erosión y pérdidas de playa. ¿El segundo punto?
Bueno, pues en segundo lugar, el desarrollo mal planeado lleva a la construcción de infraestructura de áreas naturales o protegidas. Estamos hablando de lugares, en todo caso, áreas verdes, que de repente hay personas que están construyendo ahí, digamos, hoteles, se puede decir, comedores o diferentes atractivos que están construyendo, pero ¿esto en qué está dañando? Está dañando al hábitat de los animales.
Así es, Elvita, ya como tercer punto estamos con lo que es la contaminación por alteración del paisaje y auditiva por bares y construcciones, ¿no es así?
Exactamente, y bueno, pues también está el relleno de humedales, destruye el ecosistema y promueve inundaciones y estructuras de construcción inestables.
Y ya como quinto punto estamos lo que es debido a que el turista no puede ser contabilizado como parte de la población, Quintana Roo es el estado del país que más basura genera por habitante. Este es un ejemplo muy fuerte, ¿no? Y bueno, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Nacionales, un dato muy interesante y bueno, a tomar en cuenta, ¿no?
Exactamente. Y ya pasando al sexto punto, pues la generación excesiva de aguas residuales provoca la contaminación de los mantos freáticos y saturación de redes de drenaje, lo que puede también llevar a originar, son los problemas de la salud, pero la salud de quienes, de todas las personas, estamos hablando de la salud pública.
Interesante, y bueno, como séptimo punto está, se alteran los corredores biológicos y se propicia el tráfico o explotación de especies exóticas, justamente lo que estábamos hablando ya en el anterior programa, ¿no?, de extinción de animales.
Exacto. Bueno, ya en el último punto, pues tenemos el uso de bloqueadores y bronceadores que genera una capa de grasa sobre el agua del mar, lo que impide la fotosíntesis de los corales que tardan hasta un año en crecer un centímetro. Este es un daño que de repente no conocíamos y nos parece más normal. Llevar, por ejemplo, un bloqueador solar o bien broncear si estamos ahí expuestos todavía, pues es eso también, ¿no? Disfrutar del paisaje, pero no disfrutamos del todo, porque también ahí señala claramente que estamos haciendo daño al mar y sobre todo a los corales que están ahí y que tardan un año en crecer.
8 impactos medioambientales negativos, ¿no?, que debemos de tomar muy en cuenta y los que acabamos de mencionar. Bueno, a continuación nos vamos a ir con lo que es los beneficios de los lugares turísticos, porque también ahí tiene beneficios, ¿no es así, Elba?
Exactamente. Entre los principales beneficios del turismo sostenible está el cuidado ambiental, ya que favorece el respeto al medio ambiente y logra un desarrollo equilibrado. Además, presenta beneficios culturales como el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades locales y la promoción de las manifestaciones culturales. Y por supuesto, también hablamos de las sociales, con la inclusión de las comunidades a las actividades turísticas y la reactivación de zonas rurales. Y ahí podemos también mencionar lo que es Sorata, ¿no? Antes este lugar era un lugar simplemente, como se puede decir, un pueblo, ¿no? Pero posteriormente se ha ido conociendo y se ha hecho un lugar turístico.
Me agrada eso de, bueno, dentro de lo que Elba acotó, respeto al medio ambiente. El turismo, dentro de esto también está el respeto al medio ambiente, porque todos los lugares turísticos a nivel nacional, tanto Bolivia, tanto a nivel mundial, están considerados como lugares protegidos, ¿no? Como lugares que se debe preservar y cuidar. Y así debería de ser en todos los espacios, no solo en esos sitios específicos, sino en todo el mundo. Sería muy propicio ver que todo el mundo en sí sea algo que se respete, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entre los países que han aplicado entre este turismo sostenible está España, que cuenta con destinos que apuestan por la preservación cultural y ecológica. Por ejemplo, en Gijón, ciudad costera, la zona rural ocupa más del 85% de su extensión y conciencia a sus visitantes en el respeto por la cultura y las tradiciones locales.
Exactamente, y también ahora nos vamos a hablar de las potencialidades, pues al aplicar el turismo sostenible en una zona se logra minimizar los residuos, se puede también lograr la conservación y gestionar el uso de la energía, aprovechar el agua, controlar el uso de las sustancias tóxicas, etcétera, ¿no? Bueno, pues también comprometiendo medioambientalmente a los turistas para que preserven la zona que visitan y no emitan desechos que dañen el entorno. Y en muchos sitios turísticos podemos apreciar esto, ¿no? Algunos comunicados que no debemos botar basura o que no se debe consumir algún alimento dentro de tal lugar. Entonces son aspectos que ayudan a que no se contamine del todo. Con ello también se construye un turismo respetuoso en torno y con las personas, lo que reduce al máximo de emisiones contaminantes que genera el viaje. Valora los pequeños hoteles locales respecto a las grandes cadenas hoteleras. Contribuye también a la protección de la zona en lugar de buscar los precios más bajos a costa de la explotación de los trabajadores y la degradación del medio ambiente.
Interesante todo lo que mencionamos hasta el momento, ¿no? Y bueno, también lo que es el turismo tiene un aporte mundial. Justamente el turismo sostenible está alineado a la ODS establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, justamente para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una estrategia a alcanzar hasta el año 2030. En parte bien y en parte también algo triste, ¿no? Solo hasta el 2030. ¿Y qué va a pasar más adelante? Realmente debemos de alarmarnos de cierta forma, ¿no? Ahora.
Exactamente, pero ahí antes de eso hay que hacerse la pregunta si realmente se está haciendo ese trabajo. ¿Se estará realmente utilizando esta estrategia para reducir la contaminación? ¿O simplemente es un proyecto que está puesto ahí y que prácticamente va a terminar en 2030, pero también no va a tener algún tipo de frutos, se puede decir, ¿no?
Así es, Elvita. Bueno, en realidad, ¿el ecoturismo es tan ecológico? Es una pregunta que tal vez algunos nos hemos hecho en algún momento de nuestro diario vivir, ¿no?
Exactamente, y vamos a hablar sobre este impacto. Pues inmediatamente nos vamos a trasladar hasta el 27 de septiembre, donde se celebra el Día Mundial del Turismo, una de las actividades más benéficas para la economía de muchas zonas en el mundo. Pero desde el punto de vista ecológico, esta actividad sí tiene impactos ambientales significativos y también, aunque el turismo tiene una modalidad más sustentable, el ecoturismo, también conocido como turismo ecológico, una tendencia turística que ejerce sin alterar los ecosistemas de los sitios que visitamos. Pues a pesar de que lo intentes, realmente no se puede lograr no impactar de manera negativa en la naturaleza.
Las especies no distinguen la basura de los alimentos y su vida corre peligro por comerla. Es algo que debemos de tener muy en cuenta. Y esto más que todo se da a lo que es en los zoológicos, ¿no? Que varias personas, inconscientemente tal vez les dan comida a los animalitos, o hay albergues de animales, o hay también zoológicos libres de animales, pero con grandes, tal vez, barreras, se podría decir que están medio libres, que están en su hábitat, por ejemplo en Santa Cruz, y en ciertos lugares ya que son áreas verdes, ¿no? Pero de alguna u otra forma, hay varias personas que van a visitar estos lugares, y de alguna u otra forma también les dan comida, y es algo muy lamentable de cierta forma. Pero ¿cuáles son los impactos ambientales del turismo? En el caso particular del ecoturismo, esta práctica suele pensarse como una forma sostenible de explotar el patrimonio cultural de una región a través de la preservación de la integridad de los ecosistemas, generando ingresos para los habitantes de las localidades, tomar en cuenta. Y también se puede dar lo que es la muerte de fauna, ¿no? Que en muchos casos se da, pero también de la flora. Uno de los grandes impactos negativos ambientales del turismo es la mortalidad de muchas especies y el comportamiento de su especie. El aumento de la mortalidad de animales relacionada con actividades de pesca y caza, así como en el choque contra embarcaciones y vehículos utilizados en esta actividad, aumenta cada vez más, señala una ecóloga investigadora, ¿no? Un ejemplo de estos serios accidentes son los manatíes, que mueren a causa de los hélices de los barcos. Además, muchas especies endémicas mueren y es posible que entren otras especies invasoras que no correspondan al ecosistema. Y lo amenazan mermando en la flora y los frutos que necesitan cada especie para mantener el equilibrio ideal.
Bien, queridos amigos, hablamos de todo, Lucy, hablamos de diferentes aspectos que son alarmantes, que son preocupantes, pero el cambio lo tenemos que hacer ahora, ¿no? Y bueno, son datos que nos llaman a la conciencia también, a tomar en cuenta y, por supuesto, a reflexionar como cada lunes reflexionamos. Bueno, es momento de irnos a una corta pausa y enseguida retornamos con más de tu programa Planeta Verde.
Para ser chola hay que ser bocona. Soy Yola Mamani y estás escuchando la Radio Deseo 103.3 FM.
Planeta Verde.
Y bueno, continuamos de aquí con tu programa Planeta Verde. Ya es momento de tocar un tema muy importante dentro del tema general, ¿no? Y justamente lo que mencionamos al principio del programa, vamos a ir desarrollando lo que es los pros, los contras, o cómo cuidar o tal vez conocer algunos sitios turísticos de los distintos departamentos de Bolivia, ¿no es así, Elba?
Exactamente, y para ello también vamos a empezar con lo que es el departamento de La Paz y nos vamos a trasladar hasta lo que es Copacabana. Pues este es un pequeño pueblo boliviano, pero no hay que confundirlo con la famosa playa de Copacabana que se encuentra en Brasil, ¿no? Pues este municipio está en la provincia Manco Cápac, que pertenece al departamento de La Paz. Se encuentra a los pies del Monte del Calvario, a unos 3.841 metros sobre el nivel del mar, ubicado a los pies del lago Titicaca. Es muy famoso por sus festividades religiosas. Son miles de peregrinos de todo el país que llegan hasta el lugar a pedirle a la Virgen de la Candelaria, más conocida como la Virgen de Copacabana, es la patrona de Bolivia, ¿no? Las chayas, por ejemplo, que se realizan en este lugar, que se dice que reciben bendiciones, ¿no? Ya que al lugar llegan familias que van hasta Copacabana para conseguir la bendición para su vehículo nuevo y también de motivo para celebrar, ¿no? También el punto de partida para ir a visitar la Isla del Sol y la Isla de la Luna también, que son diferentes atractivos turísticos que tiene en realidad lo que es Copacabana, y también se puede apreciar el clima, que está bastante agradable.
Y algo muy bueno que hay que destacar, ¿no? Que en este lugar se encuentra lo que es y se puede ver en todo su esplendor a lo que es el lago Titicaca. Yo sé que a muchos lo conocen, o tal vez de notar, ¿no?, en el mapa que hay en la ciudad de La Paz se encuentra lo que es el lago Titicaca, y aquí en esta población se encuentra y se puede ver en gran magnitud, exacto, y es muy majestuoso ver esto. También pueden ir lo que es a pasear con los botes, les llevan ahí los botes. Es un sitio turístico que es realmente innegable, es decir, que es uno de los sitios turísticos más bellos que puede existir en la ciudad de La Paz, y que muchos turistas a nivel nacional e internacional van, ¿no?, lo visitan, y es también recomendable, ¿no?
Exacto, y por si acaso, si usted todavía no conoce Copacabana, pues también le invitamos a que pueda darse una vueltita también por este lugar. Pero también algo muy importante es recomendar a las personas que no vayan al lugar y lleven la basura, ¿no?, sino también ir a contribuir también con esto, para que este lugar que es tan lindo se quede también así, con lo que atractivo que tiene, porque con la basura ya lo opacamos todo.
Y hubo casos, ¿no? Noticias que salieron de que el lago Titicaca está realmente inundado de lo que son plásticos y mucha basura. Y es muy lamentable. Cuidemos todas estas riquezas turísticas, riquezas ambientales que la vida nos regala, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos con lo que es el segundo departamento. Y bueno, algo que es bien conocido también dentro de ese departamento, y hay varios también sitios turísticos que podemos ir a visitar, pero algo muy resaltante de ese departamento es que son, que hay, ¿no?, las aguas termales. Oruro posee fuentes de aguas termales de gran importancia, las cuales se originan al ponerse en contacto con las rocas candentes de las regiones volcánicas, donde se disuelven las sales mineralógicas debido a la elevada temperatura. Uno de ellos también es el complejo turístico Obrajes. Está a 25 kilómetros de la ciudad de Oruro, cuenta con una piscina de aguas termales, pozas familiares e individuales que permiten sesiones de terapia con las aguas curativas. En el complejo funcionan un hostal con todas las comodidades y servicios. Son aguas ricas en minerales como azufre. A tomarla en cuenta, ¿no es así, Alba?
Exactamente. Un lugar bastante lindo, ¿no? Se puede decir, porque casi no lo podemos conseguir y son aguas naturales que están calientes, pero de manera natural, porque ahí no se utiliza lo que es un gas para prender y calentar el agua. Simplemente esto es natural. Bueno, pues nos trasladamos hasta Potosí, pues Bolivia ofrece innumerables atractivos, pero el más grande e impresionante de todos ellos es el Salar de Uyuni. Claro que sí, porque Potosí también es característico, ¿no?, por su Salar de Uyuni. Una inmensa planicie en forma de desierto de sal situada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. El Salar de Uyuni, también conocida como Tunupa, está rodeada del altiplano boliviano y la cordillera de los Andes. Este salar se constituye como el más grande del mundo, con una extensión de al menos 12.000 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud de 3.650 metros sobre el nivel del mar. Dentro del circuito turístico de visita al Salar de Uyuni es posible la visita a la Reserva de Eduardo Avaroa, que contiene a las famosas lagunas de colores. Una de las más famosas es la Laguna Colorada, que tiene una superficie de 60 kilómetros cuadrados y una profundidad de al menos 35 centímetros.
El Salar de Uyuni realmente es un espacio de otro mundo. Yo sé que muchos de los que visitaron y los que van a ir a visitar se van a asombrar de este lugar. Es muy hermoso y se denota, ¿no?, en las fotos que podemos ver en el internet o fotos que ya hemos visto. Es así, tal cual, el amanecer, el atardecer, y es inimaginable ver este, es un ensueño realmente. ¿Por qué lo admiro? Porque lo he vivido y es realmente muy bonito y los invito, pero también los invito a cuidarlos, porque un lugar tan blanco y que lo contaminemos, por ejemplo, en lo que es, en, si no me equivoco, en el sector de trenes, si no me equivoco, ahí es donde más contaminación hay. Entonces debemos de cuidarlo poco a poco este lugar, porque dentro del Salar de Uyuni hay ciertos lugares estratégicos que tienen cosas, o bueno, lugares, espacios muy distintos al otro. Entonces es un espacio, es un hábitat muy hermoso que todos debemos de conocer y al mismo tiempo debemos de preservar de alguna u otra forma, ¿no?
Exacto, muy interesante, Lucy, y es algo que realmente debemos de cuidar. Vamos con el siguiente departamento.
Así es, bueno, nos vamos con lo que es de la ciudad de Cochabamba, lo que es el Parque Nacional de Toro Toro. El Parque Nacional de Toro Toro es uno de los parques nacionales más bellos de Bolivia, un lugar rico en fósiles y huellas de dinosaurios y por lo tanto extremadamente interesante para los estudios e investigaciones paleontológicas. El pequeño pueblo de Toro Toro se encuentra en una pequeña altiplanicie encerrada entre las serranías de Huaylas y Cóndor Caca, a 138 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Bueno, es una de las más grandes en Bolivia, ¿no? Según lo que leímos e investigamos, puesto que tiene 7 kilómetros de extensión y en su interior existe vergel. Otro atractivo está caracterizado por varias caídas de agua en forma de cascadas dentro de un cañadón de 100 metros de profundidad. Descendiendo por uno de los sectores laterales de cañadón, se puede acceder al fondo donde las caídas de aguas han formado pozas naturales de agua cristalina. Un lugar de ensueño, ¿no es así, Alba?
Exactamente, Lucy, y algo que me llama también la atención es que tiene también las huellas de los dinosaurios y algo característico también de este lugar, ¿no? Y algo que está recreado en este ambiente que también se puede disfrutar porque Además, alberga más de 1,000 especies de plantas y una gran variedad de fauna. Pues algo que nos ofrece el departamento de Cochabamba también, que también podemos ir a visitarlo. Bueno, Lucy, es momento también de ir a escuchar un temita musical que viene de la mano de los vacilos y nos dice Tabaco y Chanel.
Planeta Verde. Estás escuchando Planeta Verde.
Un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. El color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que
estás
sigue
escuchando
viva.
Planeta Verde.
Y otra vez el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva.
Estás escuchando Planeta Verde.
Y ahí estuvimos con lo que es el tema musical de Bacilos, Tabaco y Chanel. Espero que la estén pasando muy bien con lo que es este tema musical y asimismo con los temas y la información que estamos ya desarrollando a lo largo del programa. Bueno, continuamos con lo que es los departamentos. Estamos dando a conocer los sitios turísticos que tienen cada departamento y al mismo tiempo denotando, ¿no?, que también debemos de considerar no contaminar, también preservar y cuidar, ¿no?, ciertos lugares que vamos a ir desarrollando, y también yo sé que muchos conocen. Bueno, vamos a proseguir con lo que es el departamento de Tarija, ¿no es así, Elba?
A ver, nos vamos hasta Marquiri, lugar que Tarija ofrece para hacer el senderismo. Los amantes del senderismo ya tienen un lugar donde pueden desarrollar esa actividad. Marquiri, un lugar establecido en el municipio de San Lorenzo, a 25 kilómetros de la ciudad de Tarija. Su principal atractivo es una cascada de agua de unos 15 metros de altura, pero para llegar hasta allí los visitantes deben atravesar un camino montañoso que dificulta el recorrido de unos 20 minutos a pie aproximadamente. Pues esto queda en la comunidad de Marquiri, ofrece una serie de atractivos como los senderos precolombinos, pinturas rupestres y otras riquezas arqueológicas que lo hacen especialmente atractivo para el turista extranjero. Pero lo maravilloso del lugar es el chorro de agua que cae por debajo de una roca incrustada entre dos peñascos. Las aguas cristalinas frías forman una fosa. Qué hermoso, Lucy, te imaginas, yo tan solo citarle una vista previa, ¿no? Me imagino cómo es este lugar y es realmente algo maravilloso que se encuentra en el departamento de Tarija.
Y aplicar lo que son los deportes, ¿no? Así que una opción muy bonita y también observando lo que es el medio ambiente, lo que nos ofrece también la ciudad de Tarija, ¿no?
Exacto.
Bueno, ahora sí nos vamos con lo que es el departamento de Beni. Tenemos lo que es el Parque Madidi, un sitio turístico muy conocido. El bello Parque Nacional Madidi está situado en la zona noreste de La Paz, en los distritos de Franz Tamayo, Abel Iturralde y La Arecaja. Esta región cuenta con un clima que es frío en el espacio de la serranía, cálido en las tierras intermedias salvajes y cálidas en las tierras de la zona norte. La altitud se transforma entre 6.000 y 200 metros sobre el nivel del mar. El espacio cuenta con una asombrosa diversidad de medios fisiográficos, desde las montañas de Apolobamba hasta el espacio de Amazonas, contenidas las regiones abruptas y el método subandino. Realmente muy interesante, y sé que en la ciudad de lo que es en el departamento de Beni, más que todo está poblado de animales, cosas verdes, flora, fauna, ¿no? ¿No es así, Elba?
Exactamente, porque también es necesario recordar que cuenta con 733 géneros de fauna. Es un lugar bastante rico en lo que es la flora y la fauna, por supuesto. Y bueno, es momento también de irnos hasta Pando y vamos a aterrizar en lo que es Chibe. Este es un pequeño poblado de Bolivia que se encuentra ubicado cerca de las orillas del hermoso río Madre de Dios. Pues a pesar de ser pequeño, este poblado posee grandes atractivos turísticos naturales que lo hacen especial para disfrutar de la naturaleza, que es encantador para los visitantes que llegan hasta este lugar. Además, en este sitio en donde abunda el oro y la madera. Y bueno, pues también es necesario relacionar esto con el porvenir que destaca también y ofrece, ¿no?, en todo caso, a los turistas que llegan hasta este lugar, hermosas vistas panorámicas. Este es un excelente lugar para aquellos que les apasiona el turismo fotográfico y desean disfrutar de la observación de la fauna y la flora. El departamento de Pando tiene también mucho que ofrecer a sus habitantes. Ir a este hermoso lugar es un pase directo para conectarse con la naturaleza y para disfrutar de mucha tranquilidad. No hay dudas de que te encantará, Lucy.
Si bien hay, bueno, en estos departamentos y falta uno más, que son tropicales más o menos los lugares, ¿no?, y donde se puede apreciar lo que es la fauna y la flora, debemos de tomar muy en cuenta lo que es el cuidado de estos lugares, ¿no es así, Elba?
Exactamente, y aparte de eso, algo que me gusta es que tú puedes ir a relajarte y realmente puedes sentir una conexión con la naturaleza. ¿Por qué? Porque estás rodeado de plantas verdes, estás rodeado de un oxígeno puro, estás rodeado también del ruido ambiental, de los diferentes animales que se encuentran en este lugar, y es algo lindo para poder disfrutar también en este lugar de Pando, ¿no?
Y justamente maravillas vigentes que aún lo podemos ver y palpar, ¿no? Así que debemos de cuidarlo enormemente. Bueno, ahora sí nos vamos con lo que es el departamento de Santa Cruz, justamente en el lugar de Porongo, un sitio turístico muy lindo. Es un destino turístico que se encuentra cruzando el puente del Urubó a 18 kilómetros de la ciudad. En Porongo te encontrarás diversos puntos de interés para disfrutar, como ser sus comidas típicas, el achachairú, su iglesia del arte barroco, y si son fechas de junio, por San Juan, tienen una gran fiesta a las que asisten miles de personas por tradiciones como saltar la fogata y caminar sobre las brasas. Entre otros sitios turísticos en Santa Cruz a visitar está lo que es la Rinconada, la Casa del Camba, Urubó, los Lagos Resort, Complejo Santa Lidia y el conocido restaurante campestre Las Lomas. En la Casa del Camba, Urubó, hay un restaurante mirador donde podrás degustar comida típica, parrilla y platos gourmet mientras disfrutas del paisaje. Justamente lo que hablamos ya al principio del programa, ¿no? Tal vez una de las contras de estos sitios turísticos es la instalación de hoteles, pero es algo que se necesita tal vez, ¿no? Porque varios turistas se quedan a observar, apreciar todos estos sitios y bueno, se quedan por días, entonces de alguna u otra forma tiene pros y contras, ¿no? Pero al mismo tiempo debemos de aprender, lo seguimos repitiendo, aprender a cuidarlos.
Exactamente, porque también este lugar puede ser del todo bueno si nosotros no fuéramos hasta ese lugar y contaminaríamos. Si nosotros vamos a ese lugar a cuidar también, a poder apreciar, obviamente a vivir toda la naturaleza y demás, pero también a cuidar, ahí estaríamos hablando de algo bastante beneficioso. Bueno, pues ahora nos vamos hasta la Ciudad Blanca. Estamos hablando de Chuquisaca, los castillos y parques. Entre las 10 maravillas chuquisaqueñas no solo hay paisajes naturales, sino también obras arquitectónicas como el Castillo de la Glorieta. Esta es una de las edificaciones más curiosas de la época republicana, pues tiene múltiples estilos. Sus propietarios fueron Francisco Argandoña y Clotilde Urioste. Finalmente, este es un sitio que no puede dejar de mencionar, que es el Mirador de la Recoleta, desde donde se puede ver plenamente la ciudad chuquisaqueña. Además, cerca del mirador está la Plaza 25 de Mayo, lugar donde se fundó la ciudad, y también se puede observar la Fuente de la Peregrina, un reloj de sol y otros atractivos para el turista. Es algo muy interesante, ¿no? Desde el Castillo de la Glorieta se puede apreciar diferentes lugares que tiene también esta ciudad de Chuquisaca, Lucy.
Cada uno de los sitios turísticos que fuimos mencionando, ¿no?, tienen una historia grande, grandísima detrás de todos ellos, así que sería muy bonito en algún programa desglosar todos esos, ¿no?, las historias detrás de cada sitio turístico.
Exactamente, porque también por eso es denominado un lugar turístico, pero estos lugares están así listos para que puedan recibirnos cuando nosotros vayamos a cada uno de estos lugares, pero no podemos ir a contaminar. Es algo que debemos de tomar en cuenta si vamos a ir a disfrutar, pero también no abusar de lo que esto nos ofrece, Luis.
Demostrar cada uno, ¿no?, lo que es el respeto hacia el medio ambiente, porque cada uno de ellos ocupan un espacio muy importante en lo que es nuestro planeta y debemos de saber respetarlo de alguna u otra. Bueno, ha llegado el momento ya de llegar a lo que es a mandar, ¿no?, a la reflexión del día.
Exactamente, como cada lunes vamos a reflexionar con una nueva frase en este lunes. Vamos con la siguiente frase.
El turismo representa el medio por excelencia para preservar la identidad y poner en justo valor el patrimonio nacional.
Planeta Verde.
Ahí estuvo lo que es la reflexión del día, ¿no? Bueno, mencionó lo que es el turismo y justamente hoy hablamos de ese tema en especial, ¿no? El turismo representa el medio por excelencia para preservar la identidad y poner en justo valor el patrimonio nacional. Y eso es cierto, ¿no? Como bien mencionamos, cada departamento tiene distintos sitios turísticos que de alguna u otra forma realzan al departamento, ¿no? pero también debemos de tomar en cuenta que debemos de tener respeto, lo vuelvo a repetir, y al mismo tiempo debemos de también observar otros lados, ¿no? Porque no solo son esos lugares, tanto la cultura, las calles, también debemos de tomar muy en cuenta todo eso. Por ejemplo, en Chuquisaca es algo muy bonito tomar en cuenta que toda la ciudad es blanca. Y algo muy, muy bonito es eso, ¿no? Tal vez otros departamentos tienen otras características, pero por sobre todo debemos de demostrar lo que es el respeto y también la conciencia de cuidar cada uno de estos lugares, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.
Exactamente, Lucy, pues el turismo representa esto, ¿no? Cada departamento tiene lo suyo, se puede decir, pero también cada departamento necesita ser protegido, las áreas turísticas necesitan ser cuidadas, también necesariamente, ¿no? Las personas que están encargadas de repente de las construcciones o hacen las construcciones también están destruyendo el hábitat. Pero esto no puede ser así si nosotros también contribuimos con el cuidado, contribuimos también con nuestra visita también en estos lugares, porque es parte de ello también poder ir a conocer estos lugares que de repente no conocemos. Por ejemplo, Lucy, desde lo que nombramos hoy, ¿cuál es tú no conoces?
A ver, creo que me dio mucha curiosidad lo que es el Parque de Toro Toro, ¿no? Muy bonito, y todo lo que conocimos el día de hoy me dio intriga de conocer.
Bueno, pues entonces es momento también de poder ir a conocer estos lugares que tienen riqueza turística, que tienen también algo que ofrecer cada uno. Y eso es lo que, como tú decías, Lucy, es algo que los caracteriza, es algo que podamos y nos da ganas realmente de ir hasta Cochabamba, ir a visitar el Parque Toro Toro, o si vámonos hasta lo que es Tarija, podemos ir a visitar diferentes lugares que también tienes, pues es momento también de que podamos reflexionar viendo estas áreas turísticas que nos llaman la atención.
Y siempre preservando su identidad, ¿no? Tal como nos dice la frase que escuchamos anteriormente, preservar cada identidad, porque cada uno tiene una identidad distinta y también transmite algo distinto, pero también debemos de poner un valor al patrimonio nacional, porque cada uno de ellos no están porque están ahí, ¿no? Nacieron por algo, están ahí por algo, como bien dijimos, cada cosa, cada patrimonio tiene su historia que va trascendiendo y hasta el día de hoy se sigue escuchando y hasta el día de hoy sigue persistiendo, así como ahora, ¿no? En lugares, por ejemplo, aledaños, yo hablo por la ciudad del Alto, ¿no? Ya va creciendo aún más la población y hay ciertos lugares que eran bien desiertos y ahora ya están habitados totalmente. Todo tiene su historia, todo tiene su recorrido y debemos de alguna u otra forma ponerle un valor a ese patrimonio nacional.
Bueno, queridos amigos, ya llegó el momento de despedirnos, Lucy.
Realmente muy triste, ¿no? Pero bueno, la hora se completó y a la próxima vamos a venir con muchos más temas que yo sé que les va a interesar bastante. Mi nombre es Lucy Caguaza, quien les estuvo acompañando durante todo el programa, y bueno, que tengan una linda jornada y bueno, un empiezo de semana satisfactorio y muy bendecido.
Bien, amigos, el reencuentro será el siguiente lunes ya con más de este espacio, ¿no?, que dedicamos al medio ambiente. Y bueno, pues yo me despido, no sin antes invitarles a que puedan darle una pasadita por nuestra página en Facebook, que usted nos puede encontrar con Planeta Verde Bolivia, y ahí también va a encontrar diferente contenido en cuanto a lo que se refiere el medio ambiente. Mi nombre es Elba Calle, quien les estuvo acompañando. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue Planeta Verde. Fue un placer acompañarlos solo por Radio Deseo 103.3 FM.
No voy a hablar de bailes ni del dolor de amor.